Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Buenos días, soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros. Nos despertamos ya para levantar España en este viernes 27 de noviembre y aprovéchalo, porque ya no habrá más viernes 27 de noviembre de 2015. El día pasa y se va. Y por eso tenemos que aprovecharlo al máximo desde ahora, momento en el que comienza el primer despertador de la radio, realizado además por gente activa como tú, por los que con su esfuerzo, sacrificio y trabajo hacen que España siga creciendo. Aunque estés en la cama, adormilado, estás levantando España. Aunque estés dando lo poquito que tú crees que le estás dando a España, le estás dando algo y estamos creciendo. Y como somos gente positiva, este fin de semana, la ONG Banco de Alimentos va a llevar a cabo en toda España la gran recogida de alimentos. Su campaña estrella es su campaña estrella. En nuestro país, 5 millones de personas viven bajo el umbral de la pobreza y tu ayuda es necesaria. Si quieres participar en esta campaña, lo puedes hacer de dos formas: donando alimentos o participando como voluntario para recogerlos. Si eres de los primeros, pero no tienes tiempo de acercarte a un almacén de Banco de Alimentos, no te preocupes. Este año, en la web de la ONG, tienes la opción de colaborar con una cesta virtual. Las hay desde 5 euros hasta 25. Si lo que te apetece es participar en la recogida, aún estás a tiempo. Necesitan voluntarios. Solo tienes que inscribirte a través de la web. Puedes apuntarte de forma individual o en equipo, y lo puedes hacer para colaborar en la primera fase de recogida en los supermercados o para clasificar la comida en los almacenes del Banco de Alimentos. ¡Qué buena oportunidad de hacer algo por los demás, ¿verdad? Vamos, ponedores, que no se diga que no somos solidarios. Y yo me pregunto, ¿quién nos está escuchando ahora? ¿Quién está despierto? ¿Quién está produciendo? ¿Algún abuelillo que no puede dormir? ¿Hay algún camionero que está conduciendo y que no puede ahora mismo dejar de escuchar la radio? ¿Estás ahora mismo produciendo y lo que te apetece es llamarnos? Bueno, pues como buen ponedor de calles que eres, tienes que demostrar y acreditar que estás produciendo por España. Por eso necesito que me llames ahora por teléfono, en directo, a ese teléfono que Beatriz Calderón me está haciendo cosquillas, te va a dar. Beatriz, que estamos arrancando el programa, hombre, no me hagas esto.
Un poquito más de seriedad, Pulpo. El teléfono es gratuito, como tú dices, y es el 950-60-06. También estamos en las redes sociales, en Facebook, Poniendo las Calles, en Twitter, arroba Poniendo Calles, y tenemos un correo electrónico, poniendolascalles@cope.es.
Los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. Chicos, chicas, a por el viernes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE, y lo he dicho muchas veces, la música de este programa nos la curramos entre los ponedores y también las canciones que me traigo yo. Y nos mandan un tuit nuestro amigo Rafik, dice: hola Pulpo, estamos trabajando y poniendo calles. Hoy mi compañero Rupert le gustaría escuchar Llamando a la Tierra de M-Clan. Pues aquí la tienes, una de las mejores canciones de esta gran banda murciana.
He visto una luz, hace tiempo Venus se apagó. He visto morir una estrella en el cielo de Orión. No hay señal, no hay señal de vida humana y yo. Perdido en el tiempo, perdido en otra dimensión. Whoa. casa estoy.
Gracias por poner las calles con nosotros en la cadena COPE. Yo soy el Pulpo y estamos haciendo el primer despertador de la radio entre el lunes y el viernes de 4 a 6 de la mañana. Déjame que te cuente algo que se ha descubierto, así que préstame mucha atención, y es que los niños que crecen con un perro reducen su asma en un 15%. Esto se ha descubierto después de analizar la información médica de más de 1 millón de niños nacidos en Suecia entre el 2001 y el 2010. ¿Cómo te quedas, eh? Porque nos hemos quedado un poco aquí en la redacción del programa asombrados, y es que siempre pensábamos que, al contrario, que un perro nos iba a generar más problemas, y todo lo contrario. Hemos llamado a la doctora Elena Alonso, y creo que está al otro lado de la línea. Elena, vicepresidenta del SEICAP, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Gracias por estar con nosotros a estas horas.
Pues nada, muy a gusto.
Bueno, es que nos ha llamado mucho la atención esto que acabo de decir, ¿no? De que los niños que crecen con un perro reducen su asma en un 15%. ¿De qué manera influye un perro en nuestro asma?
Bueno, a los pediatras alergólogos no nos sorprende la noticia.
Esto es uno
de los muchos argumentos que se vienen manejando ya hace algún tiempo, de que una exposición temprana a alergenos o a todo lo que lleva consigo un perro o un gato, aunque luego distinguiremos entre perro y gato, es bueno, en el sentido de que potencia un medio ambiente favorable a una saludable contaminación. Para no ser cursen, diré que nos vivimos en un universo de burbuja de extremada higiene, y hace ya mucho tiempo que esta extremada higiene se está estudiando que puede alterar la respuesta inmunológica normal.
O sea que entonces esto es la vida con la que nos han educado hasta el día de hoy, pero que tendría que haber sido al revés.
Pues tendría que haber sido al revés, pero hace falta cometer muchos errores para darse cuenta de que uno los ha cometido. Y durante mucho tiempo hemos evitado y esto es bueno, que hayamos evitado la contaminación. Eso ha salvado muchas vidas.
Claro.
No quiero decir cosas absurdas que a veces se dicen. Debemos tener una higiene normal. Pero lo que sí se ha visto, y llevan haciéndose este artículo, que he leído el original, es de este mes, pero llevan escribiéndose artículos de ese tipo desde el año 66. Y hay metaanálisis, es decir, estudios de muchos artículos sobre el tema desde hace muchos años. Y lo que parece es que hay una evidencia, una débil evidencia, pero a favor, de que el criarse con un perro o un gato, pero sobre todo un perro, en el primer año de vida disminuye la tendencia a tener asma a partir de los 6 años. Y cuando digo quiero decir exactamente eso. Ni más ni menos.
Es que, doctora, ha cambiado absolutamente todo lo que yo tenía pensado sobre eso, ¿eh?
Pues cambia porque quizá extremamos todo mucho. Yo le he dicho varias veces que es diferente tener un perro que un gato. Y usted me dirá, ¿por qué? O me diréis, ¿por qué? ¿No?
El pelo del gato es mayor que el perro, ¿no?
Pues eso es una de las explicaciones posibles. Pero también las familias que tienen perros son diferentes de las familias que tienen gato. El comportamiento, las casas que tienen perro no son iguales que las que tienen gato. Se comportan sus miembros de otra manera.
¡Qué bueno, doctora!
Esto es un análisis, lo que podríamos llamar un análisis multivariable, ¿no? Y se da cuenta, la gente que tiene perro lo saca a pasear,
claro,
y mete un montón de bacterias en los pies, en su casa, de bacterias, digamos, saludables.
Sí.
Y además, tiene otros hábitos diferentes, ¿no? Esto nos llevaría muy lejos.
No, yo estoy encantado de tenerle la antena ahora mismo, ¿eh?
Pues es que esto lleva muy lejos, y hace muchos años que los alemanes dijeron que los niños que se criaban en granjas tenían menos enfermedades alérgicas, pero hay que tener cuidado, criarse en granja en Alemania,
claro,
no es lo mismo que criarse en una granja en Etiopía.
Claro, claro.
Es decir,
claro,
pongamos las cosas en su lugar, ¿no? Es en un ambiente, niños bien alimentados, muy con un ambiente muy saludable,
claro, todo más
bien
controlado,
vacunados,
claro,
bien,
claro,
¿no? Por eso no me gustaría que se sacaran las cosas de quicio. Es bueno hacer una vida normal, ¿no?
Claro.
Es sí, así de sencillo.
Sin estridencias. Elena Alonso, de verdad, es un placer. ¿Exactamente qué es el asma?
El asma asma es una cosa muy sencilla. Es tos, tos, dificultad para respirar y sensación de opresión torácica. Se nos cierran las vías aéreas y no puede entrar y salir el aire. Es una enfermedad que puede ser mortal y que necesariamente tenemos que combatir porque no tiene por qué serlo.
Con lo cual, Ventolina al canto.
Bueno, es una marca comercial, que yo no debo decirle.
Ah, bueno.
Digamos que tenemos terapias muy buenas, pero sobre todo tenemos que reforzar nuestra salud.
¿Y qué puede producir el asma?
Muchísimas cosas, muchísimas cosas. Desde una infección a un alergeno, lo que no lo provocan son las emociones, sino las emociones desencadenan asma en una persona previamente asmática. Es decir, el asmático tiene unos bronquios muy sensibles, y si respira muy deprisa, si respira alérgenos y es alérgico, si tiene una infección importante o si respira un irritante, esos bronquios responden defendiéndose, cerrándose para que no entre ese elemento en sus pulmones, pero al cerrarse no permiten el aire entrar y salir. Es así de sencillo.
Así de sencillo. Pero, ¿y esto sería también con los adultos y también con los niños? Solamente
igual,
sí, igual.
Es igual. Lo que pasa es que el asma del adulto debuta en la infancia en más de la mitad de los casos. Y si cuidamos al niño, tendremos un adulto saludable.
Claro.
A mí me gusta decir que el asma del niño es la madre del asma del adulto.
Madre mía. Elena, de verdad, usted además da gusto escucharla porque se nota que controla muchísimo, ¿eh?
Bueno, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. A estas horas controlo menos,
bueno,
a otras horas estoy más espabilada.
Bueno, yo diría que si son estas horas ya y encima controla tanto, ¿cómo tiene que ser luego por la tarde? Madre mía.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias porque...
por su interés.
Hombre, es que de verdad, yo imagino los oyentes que estaban también con esta preocupación, que la han escuchado con muchísima atención, estaban diciendo, Pulpo, muy buena entrevista has tenido esta mañana, que nos ha ilustrado muy bien sobre el tema del asma.
Sí, pues muchas gracias. La idea es que tenemos que tener una vida normal.
Así de claro.
Sin obsesionarnos. Y una vida sana.
Pues Elena Alonso, vicepresidenta de SEICAP.
SEICAP.
Y también, ahora, desde ya, ponedora de calles, como nosotros. Un abrazo, Elena. Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego. Seguimos poniendo las calles en la COPE. Aquí es que no paramos. Venga, siguiente piedra. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE y me imagino que Beatriz Calderón ya se ha leído los periódicos, se ha leído las noticias de las agencias de prensa y las tiene por aquí preparadas. Beatriz Calderón, infórmanos, por favor.
Pues Francia homenajea hoy a las víctimas de los atentados de París cuando se cumplen 2 semanas de esos ataques que dejaron 130 personas fallecidas. François Hollande ha invitado a sus ciudadanos a engalanar con la bandera tricolor las fachadas de las casas. Durante esta semana el presidente francés ha recabado la ayuda de todas las potencias mundiales en su lucha contra Daesh. La última, la de Vladimir Putin, el presidente ruso, quien se ha comprometido a cooperar en Siria con una coalición liderada por Estados Unidos.
Conoce nuestra posición. Estamos dispuestos a trabajar juntos. Lo consideramos necesario y en este sentido nuestras posiciones coinciden. Estamos obligados a luchar contra este mal común. Estamos listos para la cooperación, señor presidente.
Alemania también entra de lleno en esa guerra, ha anunciado que se implicará con el envío de una fragata y de aviones de reconocimiento. Entre tanto, David Cameron acudía este jueves al Parlamento británico para presentar su plan de ataque al Estado Islámico en Siria.
La razón para actuar es que nuestro país y nuestras vidas están en el punto de mira de los terroristas. Ya han atacado Ankara, Beirut y después París. Además, derribaron el avión ruso con 224 personas a bordo.
De momento a España no se le ha pedido colaboración, pero el gobierno se ha ganado ya el apoyo de 9 partidos políticos. A Partido Popular y PSOE ayer se sumaban al pacto antiyihadista otras 7 formaciones. El ministro Fernández Díaz asegura que ningún partido sobra.
Juntos somos mucho más fuertes, especialmente cuando, como es el caso que nos ocupa en estos momentos, se trata de una amenaza y un ataque a todos, a nuestro estilo de vida, a nuestras libertades, a nuestro presente y a nuestro futuro.
Podemos e Izquierda Unida de momento se quedan fuera. El Consejo de Ministros va a aprobar hoy un real decreto para regular la plataforma LexNet. Se trata del sistema que utilizan los órganos judiciales y los operadores jurídicos para el intercambio de información. La noticia económica del día pasa por Abengoa. El gigante español ha presentado un preconcurso de acreedores. La multinacional da trabajo a más de 24.000 personas, 5.500 de ellas en España. Los sindicatos e Izquierda Unida piden al Estado que rescate a la compañía. El ministro Soria lo descarta.
El gobierno está muy atento, está siguiendo, pues, lógicamente, los pasos que se están dando, pero lógicamente esto es una cuestión que atañe a una empresa del sector privado. Es decir, el gobierno no está en la posición del antiguo Instituto Nacional de Industria cuando acudía el Estado, digamos, para meter capital en una empresa u otra. No estamos en ese momento.
Y nos vamos hasta Cataluña. Juntos por el Sí continúa negociando con la CUP fórmulas que permitan a Artur Mas ser investido. El domingo 29 los antisistemas celebran una asamblea para que sean los propios militantes los que decidan qué hacer. La última propuesta de Artur Mas implica una presidencia más colegiada. Él será el presidente, pero tendrá 3 grandes áreas de gobierno controladas por Junqueras, Rovira y Munté. Estamos en precampaña y los líderes políticos presentan una agenda cargada de actos. El socialista Pedro Sánchez presenta hoy, junto al expresidente Felipe González, las propuestas del PSOE en materia de política exterior. Entre tanto, Albert Rivera, de Ciudadanos, y Pablo Iglesias, de Podemos, se van a volver a ver las caras en un debate celebrado en la Universidad Carlos III de Madrid. No sabemos si en ese debate hablarán sobre la denuncia por difamación que Rivera ya ha anunciado va a poner a Juan Carlos Monedero, recordemos, uno de los fundadores del Partido Morado. Monedero ha dado a entender en una charla que el presidente de Ciudadanos se droga.
Sí, noté así como eso que a veces te pasa, ¿no? Como que has hecho algo y que estás como muy excitado.
Es que no vamos a ser de tiro largo.
Lamentable, y estamos todavía en precampaña electoral. En Venezuela, una encuesta publicada hoy da a la oposición 30 puntos de ventaja sobre el chavismo de cara a las próximas elecciones legislativas que se celebran el día 6. La campaña electoral se vio ayer empañada con el asesinato de un dirigente opositor en mitad de un mitin. Luis Manuel Díaz se encontraba acompañado de Lilian Tintori cuando fue tiroteado. La mujer de Leopoldo López teme por su vida.
Lo denuncio, lo hemos denunciado antes en diferentes oportunidades. Me quieren matar.
Tanto la oposición venezolana como la comunidad internacional responsabilizan de lo sucedido al régimen de Maduro. Los chavistas, sin embargo, miran para otro lado. Su jefe de campaña, Jorge Rodríguez, explica así el crimen.
Respondí al nombre de Luis Manuel Díaz. Era el último integrante de una banda criminal dedicada a la extorsión, dedicada al sicariato, dedicada al abigeato y dedicada al secuestro en el estado Guárico.
Crimen entre bandas. Terminamos con el Papa, que continúa su viaje por África. Por la mañana tiene previsto un encuentro con los jóvenes en el estadio Karasani de Nairobi. Ya por la tarde abandonará Kenia de camino a Uganda. Durante su viaje, Francisco ha alertado de la manipulación que sufren los jóvenes.
Demasiado a menudo los jóvenes son radicalizados en nombre de la religión para sembrar discordia, para sembrar miedo y para lacerar el tejido mismo de nuestras sociedades.
Y después de informarte, lo que vamos a hacer ahora es contarte cómo viene el tiempo. Por aquí está Gloria López, que tiene toda la información también para este fin de semana. Gloria, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Para hoy viernes, la zona norte estará repleta de nubes y lluvias. En la zona del Cantábrico, Galicia y Navarra, lluvias moderadas durante el día. Burgos y Soria tampoco se librarán. En Canarias, un panorama similar, más suerte para Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía, con tiempos soleados. Las temperaturas máximas alrededor de 15 grados en general y mínimas muy variables. De cara al sábado, bancos de niebla por la mañana, pero pocos cambios en el resto del país. Y el domingo subirán las temperaturas durante el día y bajarán por la noche, sobre todo en Extremadura.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Nuestro saludo a la gente que está escuchando el programa y que no puede dormir, y también a Damián, que es un conserje que dice que está disfrutando mucho mientras ponemos las calles en la cadena COPE. Y Mamen Bermejo, que me escribe y me dice: Pulpo, por favor, mándame un diploma y también ponme el tema de Los Ramones, el tema o cualquier canción de Los Ramones. De momento, Mamen, si te parece, como no has entrado en antena, no te puedo mandar el diploma. Para eso, marca el 950-6006, pero la canción de Ramones te la pongo ya, porque la música en este programa la ponemos los ponedores y mi colección musical. Tenemos formas de estar en contacto, una de ellas el teléfono, el 950-6006, y creo que al otro lado tenemos a un ponedor o a una ponedora. Hola, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Quién eres?
Ramón.
Ramón, ¿por dónde te pillo ahora mismo por España?
Pues ahora mismo yendo aquí a Guipúzcoa.
¿Y para qué vas para allá, hermano?
Pues vamos a trabajar, amigo.
Ajá, sin embargo, tu voz, tu timbre, tu tono, tu acento no es del País Vasco, ¿no?
Gallego total.
Madre mía, ¿y de qué parte ves?
De La Coruña.
¿De La Coruña?
Sí, sí.
¿Y de qué parte? De Coruña, porque yo tengo amigos en Coruña.
De Coruña ciudad, hombre.
¿Por dónde está la calle Valtietar?
No conozco esa calle.
¿Y la calle Roncesvalles?
Tampoco.
Vale, joder, no cuela, macho. No hay manera. Pero bueno,
si hubieses dicho la calle Real, que la hay en todos los sitios.
También es verdad, o la Gran Vía.
Lo hubieses acertado.
Qué grande. Y Ramón, ¿por qué estás despierto ahora cuando podías estar durmiendo?
Pues porque yo soy representante que llevo cajitas.
¿Cajitas?
Sí, lo que cuando vais a comprar una cosa a la joyería.
Sí.
Una sortija, un pendiente, te dan una cajita.
Ah, que tiene un poco de terciopelo por dentro.
Efectivamente, todo eso.
Qué bien. ¿Y las diseñas tú?
No, el fabricante lo tenemos en Valencia. Yo soy el comercial.
O sea que tú eres el que le vende a las joyerías esas cajitas para cuando ellos vendan su pieza la coloquen ahí, ¿no?
Efectivamente.
¿Y cuál es la y que más...?
Se las grabamos y va todo grabado.
Qué bien. ¿Y cuál es la que más vendéis?
Dime.
¿Cuál es la que más vendéis?
Bueno, normalmente la de pendientes y la de sortija es lo que más se vende.
Uh-huh. ¿Y con alguna frase o la frase no se le pone?
No, lo que le ponemos es el nombre de la joyería, el nombre y la dirección y el teléfono.
Madre mía, o sea que los personalizáis a tutti.
A tope.
Joder, ¿a tope con qué?
A tope, no, lo personalizamos todo. Todo lo que nos den para personalizar.
Qué bueno. ¿Y vas a entregar algún pedido que te hayan hecho ahora por allí, por Guipúzcoa?
No, yo voy a hacer la zona. Yo tengo clientes en... Yo hago lo que es la zona de Galicia, País Vasco y Cantabria.
Uh-huh.
Yo voy a visitar a los clientes.
Y te tienes que hacer, claro, entonces un montón de kilómetros por toda España.
Pues sí, bastantes.
Bueno, ¿y te acompañamos componiendo las calles en COPE?
Y bastante, no te vayas a creer que no. Y desde que te encontré más.
Qué bonito.
Porque mira que hace años que te seguía.
¿A mí?
Sí, en el programa cuando estabas con el otro compañero. Es que no me acuerdo ahora cómo se llamaba.
¿Con José Antonio Avellán?
Con Avellán, correcto.
Ah, muy bien, hombre, claro, muy buenos tiempos. Hace ya mucho tiempo, además, ¿eh?
Sí, y sabes, lo saqué porque yo escucho mucho a Herrera.
A don Carlos.
Efectivamente. Entonces, como por la noche, por el día, escucho siempre a la Herrera, siempre tengo la COPE.
Anda.
Y entonces, al hacer la ruta para allá, digo yo, coño, pues este es el pulpo. Los años hace que no lo escuchaba.
Nos hemos reencontrado. Si es que nos merecemos que nos hagamos un detallito para meter en una cajita de las tuyas, ¿eh?
Efectivamente.
Ah, estoy por pedirte salir. Hombre, claro. Qué grande. Qué grande. Oye, Ramón, me alegro mucho de hablar contigo y que sigas aquí con nosotros en la cadena COPE.
Pues muy bien. Muchas gracias.
Que tengas entonces buena ruta y nosotros te vamos a mandar un diploma que acredita tu condición de ponedor de calles.
Correcto.
¿Vale?
Muy bien. Pues muy agradecido.
Hermano, que vaya muy bien y que vendas muchas cajas.
Vale.
Hasta
que
luego.
Que vaya muy bien el programa.
Gracias, Ramón. Muchas gracias. En la cadena COPE nosotros seguimos poniendo las calles y bebiendo un poquito de agua.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En la cadena COPE seguimos poniendo las calles con la gente que madruga, con la gente que hace grande este país. Y ahora vamos a hablar de algo que nos gusta a todos. Además está muy de moda, porque el atún es algo que suena bien, suena contundente, se puede preparar de muchas maneras. Pero si te digo que es que encima se está celebrando en San Sebastián de los Reyes la Semana Gastronómica del Atún, bueno, pues hay un montón de recetas, hay un montón de locales, hay un montón de gente que trabaja muy bien este pescado tan nuestro, por cierto, que hoy aquí en Poniendo las Calles tenemos ni más ni menos que al Premio Nacional de Hostelería 2015, Antonio Cosmen, y a una de las 21 hosteleras de la Sanse Gastronómica, Maite Sanz. A los dos, buenos días.
Hola, muy Hola, buenos días.
¿Cómo
buenos
estáis? Días. ¿Habéis dormido bien?
Más bien, mejor, genial.
¿Sí? Oléis atún, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Oléis a que trabajáis muy bien el atún.
Se nota, bueno, yo personalmente solamente hago los lunes, porque yo soy padrino de las jornadas
uh-huh.
y estoy colaborando con San Sebastián de los Reyes, invitando a que todo el mundo disfrute de esas jornadas, que hay 21 restaurantes con 21 platos a cual mejor y un trabajo espectacular.
Uh-huh.
Yo en mi casa, en Cruz Blanca, Vallecas, solo lo preparamos los lunes.
¿Los lunes nada más que trabajáis el atún?
El atún en marmitaco, como, uh-huh. como homenaje a estas jornadas y que me hayan depositado la confianza de ser padrino.
Y aparte que... Qué puntazo, ¿no? Que el ayuntamiento de Sanse coja y apueste por el atún, porque dedicarle una jornada a esto es una cosa potente. ¿Es tan importante el atún?
Está muy bien hecho porque es un pescado muy muy versátil, muy nutritivo, que se puede hacer de muchas variedades. Y yo creo que aquí lo que ha visto el ayuntamiento creo que es una iniciativa muy buena, porque se han hecho muchas rutas de tapas, pero rutas de restaurante como tal, yo creo que es de las primeras que están haciendo, si no es la primera. y se ha escogido este producto porque gusta a todo el mundo. Vamos para el invierno, es un producto que tiene grasa y tiene mucho, muy nutritivo, y luego que va con verduras y,
qué bueno,
y va en caliente, va en templado, va en frío. La verdad es que es, se delicioso. Puede hacer de cualquier forma.
Nosotros ahora no, porque estamos hablando y hasta que no cerremos el micrófono y pongamos una canción, que ya aviso que la próxima canción que voy a poner va a durar 9 minutos para que nos dé tiempo a comernos el marmitaco. Nos ha cedido marmitaco. ¿Cómo se prepara el marmitaco?
Pues el marmitaco es un plato muy sencillo y una de las cosas que tiene el atún, que es que se hace muy rápido.
Sí.
Entonces aquí es preparar una base de aceite de oliva con ajo, la cebolla, los pimientos, el pimiento choricero, la patata cortada pequeña, pero rasgando,
sí,
para que suelte bien
el almidón, ¿no?
El almidón y queda más espeso.
Qué rico.
Después, o sea, con esto se rehoga con un poquito de pimentón, un poquito de sal, se rehoga bien, se le pone un poquito de vino blanco y un fume de pescado, que con la espina del atún es formidable.
Qué saborcito.
Y no posarse en el caldo para dejarle a cocer. En 20 minutos está hecho el plato.
Qué grande. Bueno, Maite, y ahora te toca a ti. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Qué bueno esto que estáis organizando desde San Sebastián de los Reyes, ¿no? ¿La gente cómo recibe estas jornadas?
Pues la verdad es que las han recibido muy bien. Yo creo que es un proyecto que para mí, yo como empresaria, creo que es un acierto. El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ya llevaba tiempo detrás de este proyecto, desde la Concejalía de Desarrollo Local,
qué bueno,
con la Asociación de Empresarios, con Acenoma, uh-huh, conjunto, que vamos ahí de la mano. Y bueno, pues cuando esta idea tan espectacular, porque Sanse hay que venderlo, Sanse tiene marca, uh-huh, y una de ellas es la gastronomía. Tenemos muchísimos restaurantes y muy importantes, y qué forma mejor que esta, preparando unas jornadas y vendiendo el producto que tenemos, claro.
Y aparte, Maite, si Antonio Cosme nos traía el marmitaco, tú nos has traído este plato que al loro la pintaza que tiene. Cuéntanos qué plato es este.
Pues esto es nuestro cocinero, que es maravilloso, Federico. Es como muy moderno e innovado, y son lomos de atún en costra con especias. Lleva bastante especias, lleva como 4 clases de pimientas diferentes, y va con una berenjena en escalivada y bueno, con diferentes sabores y texturas, que está siendo un éxito.
Me dice ahora mismo por las redes sociales Maite, Pulpo, yo no vivo en San Sebastián de los Reyes y me imagino que no podré asistir a esas jornadas. ¿Es verdad eso? No creo.
¿Por qué no?
¿Puede asistir entonces?
A ver, nosotros estamos aquí preparados para recibir a cualquier persona de cualquier punto. Mira, el otro día tuvimos un holandés que le encantó, además, el plato, el
hombre,
atún.
Claro, y él haría su salsa, ¿no? La salsa holandesa es maravillosa.
Sí, no, pues este era un cliente, y entonces le ofrecimos el había leído el menú que teníamos, uh-huh, y se quedó maravillado.
Qué rico, ¿no? Sí, muchos guiris, sí, por ahí, por Sanse.
Bueno, San Sebastián tiene su turismo, pero vamos, en este momento realmente cuando tenemos guiris es en agosto, que son las fiestas de San Sebastián de los Reyes, pero sí
que conozco muy bien, además.
Que conoces bien, ¿no? Por eso te lo digo.
Que conozco muy bien. Además, estas jornadas se van a vivir, se están viviendo, mejor dicho, desde el 20 de noviembre, sí, hasta el domingo 29, inclusive. Además, son 21 maneras exclusivas de probar el atún.
Sí.
Pues sí que da juego el atún, ¿eh?
No, lo que decía Antonio, el atún es un producto muy versátil, que además se puede preparar de muchísimas formas, y a las pruebas me repito, 21 recetas diferentes. Nosotros hemos optado por prepararlo con un primero y después meter una carne, una chuleta de ternera blanca de segundo.
Pues qué bueno, ¿no?
Sí, el menú nuestro está ahí muy bien preparado y elaborado. Y sí que es verdad que está teniendo muchísimo éxito, y bueno, tengo entendido que mis compañeros están muy contentos también, porque está siendo éxito total.
Pues ojalá que tengáis muchísimo éxito, es fundamental, sobre todo porque además es un plato que tiene mogollón de omega 3, es muy saludable. Yo creo que el atún, por lo que yo he ido en casa toda mi vida, en mi casa se come mucho atún, no engorda, ¿no? Tiene mucha proteína.
No engorda porque tiene grasas, pero son todas grasas
positivas, de las buenas, ¿no?
De las buenas, y aparte que es bueno para el colesterol, bueno para el corazón, y por eso la iniciativa tiene doble sentido.
Qué bueno. ¿Tú cómo preparas el atún en tu restaurante, además del marmitaco?
Pues lo hacemos en verano, lo suelo trabajar bastante en escabeche, y luego lo podemos hacer también como una bilbaína, lo podemos hacer vizcaína también, de varias formas.
Ay, bueno, pues mira, yo voy a contar cómo me lo preparo en casa. Lo macero una horita antes en soja, lo rebozo en sésamo y luego la plancha, nada, un golpe de calor y al plato. Eso que como no sé cómo lo veis.
Muy sano.
Sésamo, ¿no?
Claro.
Es que lo que decimos, que es un plato que se hace tan rápido que en un momento, y fíjate si lo haces el escabeche este y luego le pones unos pimientos asados naturales, pues esto ya es de impresión.
Madre mía.
Y hacerte el clásico bocata, que ahora vuelven los bocatas de moda otra vez, hacer las meriendas y los desayunos a los niños. Por cierto,
bocata de atún,
¿no? A mí ahora me encanta ver a los críos cómo toman los platos tradicionales de toda la vida.
Hombre.
Que hace unos años que era difícil que llegara un niño a comer en un restaurante, que querían ir a la comida rápida, y ahora los ves cómo vienen y les encanta el tomar estos platos. Les gusta ya el pescado, les gusta la cuchara, las legumbres, y es que disfrutan.
Es maravilloso eso. Yo también cuando veo en el colegio, voy a buscar a mi hija, y veo los chavales que se están metiendo ya un bocata de chorizo, que le quitan hasta la hebrita de la piel, se la quitan, digo, hombre, se lo podían haber quitado, pero ya que no se lo han quitado, qué bien educado está el niño que se lo quita, y veo además que se los cargan los bocatas bien, que eso también está,
sí.
Que está bonito. Hay que comer bien.
Está atún en este caso.
Está maravilloso. Me tienes que contar cómo accede la gente y cómo funciona esto de la semana gastronómica.
Es muy fácil. Yo creo que todos los locales tienen páginas web, por redes sociales, direcciones. Es verdad que está muy bien publicitado en marquesinas, está sobre todo aquí en Madrid, hay muchísima publicidad puesta. Y si, lo único que pedimos los restaurantes es que nos llamen por teléfono para reservar.
Estupendo. Hay un montón de restaurantes, desde Orrecanto, donde, por ejemplo, preparan un arroz con pulpo allí que es espectacular, La Aldea, La Figal de Pablo, El Pradal, bueno, hay un montón. Tienes toda la información en sansegastronomica.com. Además, es un proyecto que está cofinanciado por la Comunidad de Madrid, que también está apoyando esta iniciativa. Y por lo que veo, hay un montón de ilusión, que esto es importante, ¿no? Veo números de teléfono, o sea, tenéis todo organizado para que la gente vaya a disfrutar del atún, y eso mola, ¿no?
Claro que sí, ya que hacemos algo hay que hacerlo bien.
Bueno, yo no quiero que os vayáis de aquí con la sensación de qué pena tenía que haber contado. El micrófono de COPE está encendido para vosotros. ¿Qué más queréis comunicar?
Pues nada, yo seguir siendo pesado, invitando a la gente que vaya a San Sebastián de los Reyes, que disfrute estas jornadas y que cuando salga de los locales que va a salir tan satisfecho, bueno, que lo cuente a los amigos, que el boca a boca es el que realmente hace la restauración grande. Y a las autoridades, darles las gracias por la iniciativa, que apoyen la hostelería, porque apoyando la hostelería es generar empleo y sosiego de los clientes.
La verdad que sí.
Entonces, que se preocupen más y mejor de los hosteleros en general.
Antonio, me tendrías que mencionar a la gente de Mercamadrid, que es donde tú me has dicho antes que sueles escuchar este programa, cuando vas a comprar el pescado para tu restaurante.
Sí, yo voy de madrugada y voy muy temprano y me paso por Mercamadrid, paso por la fruta, las verduras y el pescado, me hago una vuelta y cojo lo que más me interesa en el día para nuestros clientes. Aunque mi plato estrella es el cocido madrileño y los guisos.
¿Todos los días lo haces?
Todos los días del año, excepto Año Nuevo y Nochebuena, y ya de Navidad que cerramos.
Qué bueno, o sea, todos los días tienes cocido recién hecho.
Cocido madrileño.
Joder,
y es conveniente reservar para fin de semana, ahora mismo, con 2 meses de antelación. Y entre semana, con 10 días, es suficiente.
Madre mía, como el celler de roca ya. Esto es impresionante, ¿eh?
Antonio, sí.
Está de moda la gastronomía, de todas formas, ¿eh?
No, la cocina de toda la vida no está de moda. Estuvo siempre y está para quedarse, para estar ahí.
Y la nuestra, además.
La de siempre.
Claro que sí. Maite, que me ha hecho muchísima ilusión verte. Mucha ilusión.
Yo también.
Y mucha ilusión ver además que traes toda la documentación, que traes toda la gente para que tu pueblo, tu ciudad, San Sebastián de los Reyes, esté colocada en el mapa como se merece. Le tengo mucho aprecio a esa ciudad y con iniciativas así se me quedan buenos sabores de boca.
Pues muchas gracias. Sí que es verdad que este proyecto, ya te digo, que para nosotros es muy importante, que efectivamente doy las gracias desde aquí a todas las instituciones que han colaborado y que han tenido la iniciativa. Y bueno, decir a todas las personas que nos estén escuchando que por favor no dudéis, venir a San Sebastián de los Reyes, venir y probar nuestros platos, que somos muchos, podéis elegirnos.
En nuestras redes sociales pondremos toda la información para que los ponedores de calles sepan qué hacer, por ejemplo, este fin de semana. En la cadena COPE seguimos poniendo las calles. Recuerda que a partir de las 6, Carlos Herrera. Poniendo las calles, el primer despertador de la radio en España. Si te apetece escribirnos en Twitter, @poniendocalles. Que lo quieres hacer vía mail, poniendolascalles@cope.es. Y si nos quieres llamar por teléfono, tienes el teléfono personal de Gloria López, que es el teléfono gratuito del estudio, el 950 60 06. Es gratuito. Y si entras en antena, te vamos a mandar un diploma que acredita tu condición de ponedor de calles.
Cuando tanto te necesite, nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, vertederos de amor. Os enseñé mi trocito peor, retales de mi vida, fotos a contraluz. Me siento hoy como un halcón, herido por las flechas de la incertidumbre. Estabas entonces, cuando tanto te necesité. Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, vertederos de amor. Vos enseñaste lo peor, retales de mi vida, fotos a contraluz. Me siento hoy como un halcón, herido por las flechas de la incertidumbre.
Te entretenemos, te acompañamos y sobre todo te informamos. Antes te informábamos de la prensa nacional y ahora vamos a ver cómo vienen los periódicos del día, que Beatriz Calderón siempre se los lee antes de bajarse a este estudio. Beatriz, ¿cómo vienen los periódicos?
Pues mira, vamos a comenzar como siempre con ABC. La foto de portada es para Antonio Hernando del PSOE y para Albert Rivera de Ciudadanos, dándose la mano ante el ministro del Interior, Fernández Díaz. Leemos: el pacto antiyihadista pone a prueba el sentido de Estado frente al electoralismo. Podemos y Izquierda Unida rechazan sumarse a un acuerdo que, con la incorporación ayer de Ciudadanos, garantiza que España decidirá unida sobre una posible intervención militar contra el Estado Islámico. Esto leemos en ABC. En El Mundo, la foto es para Lilian Tintori, debajo el pie de foto que dice: me quieren matar. La mujer del preso político Leopoldo López denuncia que está siendo hostigada por grupos oficialistas de Venezuela a 9 días de los comicios. Y el titular: Maduro ofrece carne, lámparas y tabletas a cambio de votos. Las prácticas del líder venezolano para evitar la victoria de la oposición que apuntan los sondeos. Tintori también es protagonista en La Razón. Dice: la esposa de López culpa al régimen del asesinato del líder regional Luis Manuel Díaz y asegura que también buscaban acabar con ella. El País también destaca lo sucedido en Venezuela. El asesinato de un opositor tiñe de sangre las elecciones. ¿Qué otros asuntos leemos en la prensa de hoy? Pues, por ejemplo, en El Mundo nos cuentan también que el PP ordena endurecer los ataques contra Rivera. Génova, parece ser, cambia su estrategia después de que el líder de Ciudadanos asegurara que nunca apoyaría a Rajoy en una reelección tras el 20 de diciembre. La Razón mira hacia Cataluña y titula: cupallazo para investir a Mas. El presidente ofrece a la desesperada un gobierno coral. La CUP se divide, pero deserciones en el partido al estilo del Tamayazo en Madrid llevarían a Mas a la presidencia.
Una vez conocidos los periódicos en cuanto a las portadas, vamos a ver cómo viene la prensa más cercana. Beatriz, ¿la tienes tú por ahí?
Pues sí, aquí está. Como ejemplo de lo que han supuesto los atentados de París en Europa, la Opinión de Málaga recoge el siguiente dato. Las reservas para viajar a París o Bruselas desde Málaga se desploman y caen un 30%. El dato es de una provincia en concreto, pero nos da una idea de lo que debe estar pasando en toda España. El periódico de Cataluña destaca, por su parte, la fiebre que les ha dado a nuestros políticos de aparecer en todo tipo de programas. Dice, las novedades de la campaña del 20D, locos por la tele. Los políticos se prestan a todo en los programas de entretenimiento para seducir a los votantes. Como ejemplo, el periódico aporta fotos de Rajoy en el programa Tiempo de Juego de la cadena COPE, de Pablo Iglesias en El Hormiguero y de Pedro Sánchez junto a Bertín Osborne. En La Vanguardia destacan las palabras de Mascolel, consejero del gobierno catalán. Nos arrodillaremos, pero que paguen, en alusión al Estado que aún no ha entregado a Cataluña el dinero que ha solicitado del Fondo de Liquidez Autónoma. Qué manera de humillar a toda una comunidad. Y por último, la quiebra de Abengoa también ha sido muy destacada. En el Correo de Andalucía afirman, el colapso de la multinacional pone en jaque a cientos de empresas en Sevilla. La industria auxiliar ve peligrar infinidad de contratos por el preconcurso que ayer presentaba oficialmente la multinacional. En el Ideal de Jaén leemos, partidos y sindicatos piden que se salve Abengoa con dinero público. Susana Díaz apela a la responsabilidad social de la banca.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4:53 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Ahora mismo en Cádiz hay 10 grados, hay 12 en Vigo y sin embargo en Madrid también hay 12 grados, como en Vigo. Y eso que no hay mar en la capital de España. Es viernes. Feliz día, hermano. Amigos en las redes sociales, Miguel, José Luis, Jordi, Paloma y Ricardo. Les mandamos un abrazo y una bienvenida. Seguimos poniendo calles en el 950-6006. Hay una llamada. Vamos a ver si es un ponedor o una ponedora. Hola, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas?
Me llamo Pepelu.
¿Y dónde?
Pepe Pepelu.
¿Y dónde estás?
Pues voy de camino a la Rápida. Soy de Úbeda.
Oh, eres de Úbeda. ¿Y qué haces en la Rápida, entonces?
Estamos limpiando Rambla de la tormenta del 7 de septiembre, aquella tormenta tan famosa, tan grande.
¿Todavía estáis con eso?
Sí, sí, sí.
Pero, o sea, que ocasionó entonces muchos destrozos.
Muchísimo, muchísimo.
¿Y lo estás haciendo tú solo o hay alguien que te ayude?
No, hay siete equipos de maquinaria.
Me imagino que entonces estarás apoyado por tu equipo y por tu gente.
Hombre, por supuesto. Eso es canela en rama todo.
Canela en rama, qué grande. ¿Cómo se nota que eres de Úbeda, eh? Porque si eres de Málaga me hubieses dicho Gloria Bendita.
Gloria Bendita, bueno, también lo decimos, Gloria Bendita, Canela Rama, de todo.
Oye, ¿quién es tu jefe de equipo?
Mi jefe de equipo se llama Jesús.
¿Y qué tal es? Porque me imagino que chungo, ¿no?
No, está bien.
¿Está bien?
Jamón serrano.
¿Jamón serrano de él?
Jamón serrano.
¿De bodega o de jabugo?
De la Alpujarra.
De la Alpujarra es bueno entonces, ¿no?
Eso es, aceitillo de Úbeda, ¿eh?
Oye,
una tapilla de jamón.
Bueno, y con el aceite de tu zona, ¿eh?
Ahí, de la cooperativa La Carrera.
¿Tienes amigos ahí?
¿Dónde?
En la cooperativa La Carrera.
Hombre, por supuesto.
¿Como para que me envíen una garrafita de aceite?
Una garrafita y la que quieras.
Pero bueno...
Luego ya me llama y yo te mandaré una garrafita.
Pero esto Pepe Lu, hay que hablarlo y negociarlo bien, ¿eh?
Esto lo que quieras, lo que haga falta para pa mis compañeros desde el ponedor de calle.
¿Te sientes a gusto escuchando y haciendo el programa con nosotros?
Sí, por supuesto. A mí me motiva, voy conduciendo, voy escuchando, me río estupendamente.
Es el piropo más bonito que me pueden decir, que le motivamos a la gente.
Sí, además que va muy bien. Soy estupendo.
Qué grande. Pues Pepelu, como tú haces que yo me sienta bien, te lo voy a condecorar y te voy a mandar un diploma para que veas que tu labor es fundamental en España.
Ahí tu huevo ahí.
¿Vale? Muy bien. Pepelu, que seas muy feliz.
Venga, gracias, igualmente. Un abrazo a todo el equipo vuestro.
De mi parte.
Venga, hasta luego.
Pepelu, que gracias. Está poniendo las calles, como tú, como yo, como todo el equipo. Por eso hay que ser feliz.